La economía chilena, una de las historias de éxito de América Latina sin duda, será puesta a prueba con la reconstrucción tras el terremoto y cuyo impacto podría situarse entre 15.000 y 30.000 millones de dólares. La crítica situación que viven poblaciones enteras, caso Concepción del Uruguay, Concepción de Chile, la segunda ciudad más importante, se vio reflejada con saqueos generalizados. El gobierno movilizó a unos 14.000 militares a las regiones más afectadas. Se han visto escenas de guerra que pudieron verse, por ejemplo, en Concepción, con tanquetas custodiando lugares estratégicos, mientras patrullas con soldados con armas en ristre recorrían las calles. Algunos analistas aseguran que los saqueos dejan en evidencia que Chile, pese al crecimiento modelo de los últimos años, sigue siendo un país fracturado, con desigualdades sociales muy marcadas, sobre todo entre su capital Santiago y el resto del país. O otra hipótesis, ¿será que los países con mejores credenciales no están a resguardo del pánico? ¿Qué es lo que está pasando en Chile? En definitiva, con todo este panorama, vamos a conversar en los próximos minutos con Aldo Lema, economista jefe del grupo Security y colaborador de En Perspectiva.
El mundo en perspectiva.
7:42 en Santiago, allí está Aldo, buen día.
Hola Juan Andrés, buenos días Emiliano.
¿Cómo te va, Aldo?
Muy bien.
¿Con qué te quedas de estas dos opciones? Con la opción de desigualdad como explicación a este tema de los saqueos, las desigualdades sociales muy marcadas. ¿Te quedas con esta opción o con la de, bueno, hay, independientemente de las condiciones y credenciales del país, hay escenas de pánico que se van a dar indefectiblemente? ¿Cómo lo explicas tú?
Yo tiendo a darle más énfasis a la segunda de las hipótesis. Creo que ningún país en estas circunstancias está exento de situaciones de vandalismo, sobre todo cuando de algún modo hay una reacción tardía en materia de seguridad por parte del gobierno. Esto es hoy un reconocimiento transversal, parte, digamos, de la propia Concertación que hasta la próxima semana está en el gobierno y obviamente también de la oposición se ha hecho público durante estas últimas horas, y creo que la propia Presidenta de la República, la Presidenta Bachelet, en el día de ayer, al señalar que va a actuar con todo el rigor de la ley, se está haciendo un reconocimiento de que en las primeras horas o en los primeros dos días tras el terremoto no se pusieron todas las medidas de seguridad pública, no se garantizó el normal funcionamiento, digamos, de esas dos regiones, y que como consecuencia de eso, de alguna forma se generó un terreno fértil para que el vandalismo y ciertos sectores aprovecharan la oportunidad para los saqueos, que de alguna forma también hay que esclarecer o plantear que han sido quizás, digamos, exacerbados en los medios de prensa. Aparentemente lo que se plantea es que hay mucho temor por parte de la ciudadanía, digamos, por sus propiedades o por sus bienes, pero que con la ley de excepción que ha sido instaurada en la región, eso ha ido tranquilizándose. Creo que el tema de las desigualdades ha estado presente también antes del terremoto y no por eso había llevado a saqueos o a problemas, digamos, en esta dirección. La región en particular, Concepción, es una región en donde siempre ha habido terreno fértil para algunos sectores un poco más radicales o antisistémicos.
¿Cómo se entiende eso? Porque te estás refiriendo a una diferencia con Santiago de Chile.
Me refiero en el sentido de que, digamos, toda la región, en particular, digamos, la ciudad de Concepción, probablemente puede tener algunos sectores sociales o algunos sectores, incluso desde el punto de vista de participación política, que han tenido, digamos, acciones que en el pasado han sido algo más radicales que las del promedio del país. Y creo que en este momento, donde se ha generado cierta gran confusión respecto al abastecimiento y hacia la disponibilidad de productos durante los próximos días, se ha sumado vandalismo y se ha sumado temores de algún sector porque esos productos, digamos, finalmente no se vayan a disponer en esa zona. Por lo tanto, tiendo a pensar, digamos, de que el tema de las desigualdades, que si bien es un tema que, como otras veces hemos conversado, sigue muy latente en Chile, no es en ningún caso el factor fundamental detrás de estos saqueos, sino que es más bien, uno, la sensación, digamos, de poca seguridad o de descontrol en materia de seguridad pública que emergió en las primeras 48 horas, y la oportunidad que han considerado algunos sectores para, acometer, digamos, frente a la propiedad pública o a la propiedad privada en este momento de confusión.
Ahora, tú decías, el gobierno de algún modo ha hecho autocrítica, ha dicho que ha respondido tarde a este escenario de inseguridad, y te pregunto, ¿qué ha pasado con respecto al tema víveres, con respecto a los elementos, digamos, que deben, artículos de primera necesidad, por ejemplo, deben llegar a las poblaciones afectadas en forma rápida?
Bueno, creo que con esta ley de excepción, ese problema que estaba eventualmente comenzando a crecer, se va a ir atenuando. O sea, aparte, provino también de conversaciones del propio gobierno con los grandes proveedores en la zona, que ante el temor, digamos, de que crecieran los actos de vandalismo, de alguna forma estaban probablemente especulando con reducir la oferta o con eventualmente, digamos, derechamente cerrar algunos de los locales o no abrir temporariamente. Creo que ese problema debería irse solucionando en el correr de las próximas horas, disminuyendo los problemas de abastecimiento en la medida que hoy hay claramente una situación de mayor normalidad y de menor riesgo en materia de vandalismo. Uh-huh. Con todo, hay problemas todavía en los servicios públicos que deberían continuar, o sea, servicios relacionados fundamentalmente con energía, gas, agua, que eventualmente pueden agravar la situación. Pero de algún modo pienso que lo que el gobierno hoy está planteando y a lo que está derechamente jugado es que con la ley de excepción y con una movilización de las Fuerzas Armadas en la región haya un fenómeno de disuasión.
Sí, la advertencia que se hace desde el gobierno es muy fuerte, ¿no? Veía las declaraciones que hace el general Guillermo Ramírez, responsable de las tropas en Concepción. Él dice, las tropas no se van a inhibir en el cumplimiento de sus funciones, lo indico a fin de evitar cualquier accidente lamentable. La orden que tienen los militares es detener a los saqueadores y entregarlos a los carabineros o a la policía civil, y si no acatan, dispararán al aire. En caso de que la persona no se detenga, los disparos serán al cuerpo.
Aparentemente esto es un reclamo de la propia ciudadanía de Concepción, que inicialmente, digamos, vio con mucho temor el fenómeno del vandalismo, y un reconocimiento del propio gobierno y por lo tanto una instrucción expresa efectuada ayer por la Presidenta de la República en esa dirección. No es que de alguna manera aquí haya una autonomía completa de las Fuerzas Armadas, por el contrario, esto es más bien una medida, digamos, del propio Poder Ejecutivo, de la propia Presidenta, que va en esa dirección y que creo, fundamentalmente, de los anuncios que se han leído en el día de ayer, buscan disuadir un foco que estaba empezando a crecer y sobre el que había mucho temor de dónde podía terminar.
Aldo, te hago dos preguntas finales. Por un lado, Chile, según el Fondo Monetario, tenía previsto, de acuerdo a sus cálculos, ser el primer país con el Producto Bruto Per Cápita más importante de la región. Ahora se habla de un costo de 15.000 a 30.000 millones de dólares para reconstruir las zonas afectadas por el terremoto. ¿Cómo impacta esto? En definitiva, ¿qué capacidad de respuesta tiene Chile justamente para afrontar este proceso ahora de reconstrucción?
Aquí hay dos fenómenos que son importantes. Hay mucha confusión respecto al análisis económico. El impacto de un terremoto es fundamentalmente sobre el stock de capital en la economía, o sea, se destruye capital, y eso no necesariamente tiene un efecto en el corto plazo en el producto de la economía. Con esto quiero distinguir entre el stock de capital que puede haber sido deteriorado en materia de infraestructura vial, portuaria, comunicaciones, uh-huh. y el impacto transitorio durante marzo probablemente y el segundo trimestre de un menor crecimiento del producto derivado fundamentalmente de todos los problemas de tanto de comunicaciones y demás, como fundamentalmente que el país no está funcionando normalmente. Y que eventualmente este segundo efecto sobre la actividad económica se puede hasta ver compensado por una fuerte reconstrucción y fuerte inversión durante el segundo semestre. Sumando y restando, uno puede llegar a estimar que eventualmente el crecimiento de Chile este año no se vea tan afectado, es decir, se va a ver afectado fundamentalmente el primer semestre, va a cambiar el perfil, va a haber probablemente caída de la actividad económica en marzo y quizás eso todavía se note en el segundo trimestre, pero puede haber una reconstrucción y una inversión muy fuerte en algunos sectores durante el segundo semestre y más entrado del 2011 que lleven a que se compense ese efecto. Por otro lado, las cifras entre 15.000 y 30.000 millones de dólares son cifras que hasta ahora son preliminares, que apuntan a cuánto stock de capital se deterioró.
Claro, son estimaciones, en definitiva, privadas muy amplias.
Además. Muy amplias y creo que pueden estar sobredimensionadas, sobre todo considerando que el centralismo de Chile implica que casi el 50% de la producción
está
en la zona metropolitana. Claro. Eso hace una diferencia esencial con las comparaciones respecto al terremoto de 1985 que ocurrió en la región metropolitana. Claro. Y que, por lo tanto, lo que corresponde entonces es separar esos dos elementos de los que hablábamos.
Aldo, sí. brevemente, para terminar, hablando de destrucción de capital, algunos sectores parecen sentir justamente algunos efectos. Bueno, de hecho, el cobre en el mercado internacional subió por los temores que había de daños en las minas más importantes del país. Ahora se habla del sector forestal, por ejemplo, que tiene buena base en las regiones afectadas. ¿Cómo ves este asunto? ¿Qué sectores pueden verse más complicados justamente por el fenómeno de destrucción de capital?
El cobre subió inicialmente como sobre reacción y se ha ido normalizando. No hay un tema relevante ahí. La mayor parte del cobre proviene del norte. En el caso de la celulosa y del complejo acerero, que está, justamente en Concepción, los efectos aparentemente son efectos significativos sobre la producción de este trimestre y del próximo, eventualmente extendidos al segundo semestre, pero no parece que hubieran daños significativos o estructurales sobre las plantas de celulosa de la región y daños perdurables sobre las plantas acereras. Por lo tanto, volviendo a la separación entre los dos elementos que hacíamos al principio, son efectos sobre los flujos de producción de este año y eso podría impactar en el precio de la celulosa. Probablemente se especula que el precio de la celulosa, que hoy bordea los $850, podría subir, unos $50 adicionales, pero no hay un impacto significativo y eso lo refleja sobre todo el termómetro que tenemos día a día, que es el índice de precios de las acciones en Chile, que medido, en moneda local, cayó apenas 1,30% el lunes y ayer cayó, en torno a 0,5%. No hay un impacto significativo ahí. Y por otro lado, medido en dólares, dada la caída que ha experimentado el tipo de cambio en Chile, la variación de las acciones fue aún menor. Así que, desde el punto de vista económico, los efectos son bastante acotados. Obviamente, estos dos sectores son probablemente los más impactados, pero desde el punto de vista de la economía en su conjunto no hay un efecto tan significativo. E incluso, Juan Andrés, me atrevería a decirte que en la medida que este es un argumento bastante potente para disponer de un gasto en infraestructura a partir del segundo semestre bastante más significativo eventualmente del que se estaba previendo. Y por lo tanto, el nuevo gobierno que asume la próxima semana tiene quizás más grados de libertad en esa dirección.
Está claro. Economista Aldo Lehmann, gracias por esta comunicación y nos reencontramos.
Muy bien, gracias a ustedes.